Mucho se está hablando de meteoritos en nuestro país en las últimas semanas. Y ahora que son las 12 y 4, casi 5, una hora menos en la Comunidad Canaria, de este día 28 de enero, pues tenemos que decir que coincide además en breve con el estreno de la película, bueno, lleva ya un tiempo y cada vez está teniendo más seguidores, No mires arriba, de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.
Señora presidenta, la doctoranda Kate DiBiaschi descubrió un cometa muy grande.
Bien por usted.
Y usando el método de Gauss...
Lo que el doctor Mindy intenta decir es que hay un cometa que se dirige hacia la Tierra.
Tendrá la potencia de 1,000,000,000 de bombas de Hiroshima.
Es de zumbados.
Bueno, zumbados o no, en la película dos astrónomos intentan avisar a la humanidad del peligro inminente que corre el planeta Tierra de ser destruido por un cometa de más de 10 kilómetros de diámetro. En el mundo real, sin embargo, las dimensiones de los asteroides que llegan a nuestra atmósfera son más reducidas y lo habitual, Pilar, es que desintegren antes de tocar el suelo, ¿verdad? Buenos días.
¿Qué tal, John? Buenos días. ¿Has visto la peli, por cierto?
No, por eso decía yo lo de que en breve la quiero ver.
A mí me gustó. También conozco a gente que no le ha gustado nada, que se le hace lenta y se le hace un poquito bola, pero a mí me gustó. Bueno, estábamos hablando de eso, ¿no? De los asteroides que pueden caer. Hay ocasiones en las que algunos fragmentos sí que llegan a caer sobre la superficie terrestre. Cuando esto sucede, se denominan meteoritos. Y el último del que tenemos noticias en España cayó hace menos de 15 días, muy cerquita de Las Ventillas, una pequeña aldea de Sierra Morena, al sur de la provincia de Ciudad Real. Antes de producir el meteorito, propiamente dicho, el asteroide, que viajaba a 48.000 kilómetros por hora, rodeado de fuego, fue visto cruzar el cielo en el centro y en el sur de la península. Curiosamente, en la localidad en la que cayó, los vecinos no oyeron ni sintieron nada. Se enteraron luego después por la prensa.
El meteorito cayó al otro lado justo de la sierra del pueblo.
No, nosotros no hemos visto nada. Yo no vi nada, por lo menos.
Lo vio, no. Estuvieron buscándolo. Es una asociación de naturaleza que hay y no encontró nada. Se leyó en los periódicos.
Pues hemos hecho más de una llamada y no hemos podido dar con ningún vecino de la zona que viera este famoso meteorito. La razón es que el bólido, que es como se llama técnicamente cuando entra en la atmósfera, se apagó después de recorrer más de 60 kilómetros brillando tanto como una luna llena.
Ojo que este bólido no es un caso aislado, ni mucho menos. Solo en lo que va de 2022, fíjate, apenas lo hemos arrancado, la red de investigación sobre bólidos y meteoritos ha detectado ya 32 en sus más de 35 estaciones repartidas por toda España. Cada año, de hecho, identifican alrededor de 4.000. Eso sí, lo peculiar en esta ocasión es que haya restos en la Tierra, es decir, que puede que haya un meteorito.
Y es un hecho peculiar porque de todos los bólidos que cruzan el cielo español cada año, menos de 10 sobreviven a la atmósfera y provocan un meteorito. De ellos, solo uno o dos superan el kilo de peso.
Por eso, cuando se recupera uno de estos meteoritos, se considera siempre que es un ejemplar de alto valor científico. Y es que esos fragmentos de cuerpos celestes traen mucha información del espacio exterior que los investigadores pueden utilizar. Josep María Trigo es investigador del Instituto de Ciencias del Espacio.
Se tratan de mensajes que llegan en una botella. Nos vienen a contar historias de antes del sistema solar, porque contienen granos presolares. Y desde luego el estudio científico nos aporta respuestas sobre la formación de nuestro planeta, incluso el origen de la vida en el universo.
Ojo que se han dado casos de confundir meteoritos con otras cosas. Por ejemplo, le ocurrió precisamente a una familia de Ciudad Real que tuvo en casa un meteorito durante 3 décadas sin saber que era un meteorito.
Sí, era un meteorito metálico de 100 kilos, es decir, que pesaba bastante, pesaba lo suyo, que debió caer en la Tierra en tiempos prehistóricos y estuvo enterrado durante miles de años. Este es el 29º meteorito que se ha encontrado en España y está expuesto desde el año 2013 en el Museo Geominero de Madrid. Lo mejor es que la familia Asensio López lo había encontrado en el campo en los años 80 y lo había confundido, bueno, pues con otra cosa, ¿no? Con chatarra, en este caso de guerra. Así que no se les ocurrió otra cosa que guardarlo en la cocina. Y como pesaba tanto, como decíamos antes, es que pesaba 100 kilos, pues lo usaban para prensar jamones.
Maravilloso. Es para hacer película, ¿eh? Sí. Bueno, en cualquier caso, estos pequeños meteoritos, bueno, este no era tan pequeño, no son nada en comparación con el cometa de 10 kilómetros de diámetro del que hablan en la película No mires arriba. Los astrónomos nos dicen que es prácticamente seguro que un cometa de estas características va a caer en la Tierra. La pregunta es cuándo, lógicamente. Parece que queda mucho tiempo, tranquilidad. Igual ya antes que la pensión. Quizás sea dentro de decenas de miles de años, igual que sucedió cuando se extinguieron los dinosaurios hace 66 millones de años.
Bueno, como dices, John, que no cunda el pánico, ¿eh?
No.
Tranquilidad de momento, porque los observatorios de todo el mundo tienen identificados más de 20.000 asteroides y únicamente son potencialmente peligrosos unos 5.000, los que superan los 140 metros de longitud. De ellos, ninguno caerá en los próximos 50 o 100 años.
Bueno, pero por lo que pueda pasar en el futuro, la NASA y la Agencia Espacial Europea ya se han puesto en manos a la obra con la misión espacial DART el pasado mes de noviembre.
3, 2, 1, and liftoff of the Falcon 9 and DART.
DART es el primer intento de la civilización humana de alterar la órbita de un asteroide. Lo hará en septiembre de este año, estrellándose contra una roca de 160 metros de diámetro que se llama Dimorphos y que se encuentra a 11 millones de kilómetros de nuestro planeta. Bueno, para que sea efectivo, el impacto lo provocará a una velocidad de 7 kilómetros por segundo, pero John, Dimorphos no supone ningún problema real, es solamente un experimento.
En Mediodía Cope ya hablamos con la astrónoma española Julia de León, que participa en esa misión desde el Observatorio de Roque de los Muchachos en La Palma.
Realmente nosotros lo que vamos a hacer es hacer una prueba para empezar a tener un poco de información, de manejar números, de nuestra capacidad de intentar desviar en un futuro, que esperemos que sea muy lejano, un posible impacto, ¿no?, con la Tierra, pues de un asteroide. No corremos ningún peligro.
Y para conocer un poquito más sobre estos fragmentos caídos del cielo, pues vamos a hablar a continuación con el investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias, Javier Lisandro. Javier, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estamos hablando de meteoritos. ¿Cuántos caen más o menos en España cada año? Los que podemos encontrar,
bueno,
en la Tierra.
Meteoritos que, digamos, puedan llegar a pesar hasta un kilo, estamos hablando de dos o tres. Y aquí es bueno aclarar un poco qué hablamos cuando hablamos de un meteorito. En el espacio tenemos cantidades enormes de restos de asteroides, cometas e incluso de algún trozo de algún planeta o la Luna que se ha escapado porque otro cuerpo ha impactado o por cualquier otro fenómeno hace mucho tiempo, que se quedan orbitando por ahí cerca de las vecindades de nuestro planeta y en algún momento nos cruzamos con él. ¿Sí? Ese cuerpo, cuando está fuera, digamos, algo que tenga hasta unos 10 metros o menos, de un poco menos de diámetro, es un meteoroide. Claro, cuando entran en la atmósfera, nuestra atmósfera, por más que es una capa muy finita, una fina piel de nuestro planeta, ahí se queman. Sufren varios procesos. Al entrar, pues entran muy rápido, entran entre 11 y 73 kilómetros por segundo, una cosa muy, muy, muy rápida. Entonces, cambian energía cinética por calor o por efectos en la atmósfera que hacen que exploten en diversas fases. Y nada, ese fenómeno que se puede ver normalmente cuando es un pequeño grano de polvo, vemos una estrella fugaz. Si es un poquito más grande, algunos milímetros, puede llegar a ser un fenómeno muy brillante, más brillante que el planeta Venus, entonces le llamamos bólido, o puede ser un bólido muy, muy brillante, como puede ser el caso del que hablaban ahora desde hace unos pocos días, que brille más que la Luna incluso, ¿no? Pero el meteorito es el trozo que llega a caer a la Tierra. Y la mayor parte del material que entra en la atmósfera terrestre simplemente se destruye en la atmósfera. La Tierra recoge entre 4.000 y 8.000 toneladas al año de material.
¿Eh? Ahí es nada.
Pero no, todo eso no llega a pegar en la Tierra, solo una fracción muy menor. Y en España, ya les digo, un trozo que llegue a Tierra de un orden de eso, un poco menos de un kilo, no más de dos o tres al año, y la mayor parte de ellos simplemente nunca lo vamos a encontrar.
Hay una cosa que ustedes, los expertos, suelen echarse las manos a la cabeza cuando vienen películas de este tipo que son muy catastrofistas. No tanto porque pueda venir un meteorito grande, que eso puede venir, y además ustedes dicen que es cuestión de tiempo, sino de que eso de que pudiéramos ir hasta allí que con tiempo, no. Eso ustedes lo ven con mucho tiempo de antelación. Para eso están los telescopios, cuando son grandes, me refiero.
Sí, nosotros trabajamos en el instituto, ustedes hablaron recién de Julia de León. Julia trabaja con nosotros aquí en este instituto y nos dedicamos básicamente a trabajar, entre otras cosas, con los asteroides que están poblando la región cercana a la Tierra. Esos potencialmente peligrosos que pueden llegar a impactar. Y de hecho tenemos un programa que monitoriza estos objetos para ver sus propiedades físicas, y estamos trabajando, esperamos tener de aquí a 2 años instalado en el Observatorio del Teide un telescopio más de la red de telescopios Atlas, que se dedica a buscar sobre todo objetos que pasan muy cerca, que son posibles impactadores. No son los más grandes prácticamente los conocemos a todos, ¿sí? Los que tienen un tamaño del orden de 1 kilómetro de diámetro, que si impactaran con la Tierra podrían generar una extinción masiva, como fue el caso de la extinción de los dinosaurios, y que, como decían ustedes, no es que digamos que puede llegar a ocurrir, es que va a ocurrir, simplemente que va a ocurrir en tiempos geológicos, ¿no? Y eso quiere decir que puede ocurrir entre ahora y algún millón de años, ¿sí? Pero lo que más pueden producir pequeños daños o no tan pequeños daños son objetos de menos tamaño, meteoroides, como les decía, los que están fuera, del orden de los 15, 20, 30 metros. Uh-huh. Estamos hablando de cosas menos tamaño que campo de fútbol, ¿sí? Uh-huh. Pero que si impactan en algún lado pueden producir un efecto uh-huh. importante a nivel local. Por ejemplo, se recordarán el caso del que cayó en Chelyabinsk el 15 de febrero de 2013.
Sí, que la dio bien.
En los Urales rusos, ¿no? Sí. Allí cayó cerca de una población que está en Chelyabinsk, y el efecto que produjo un cuerpo de 15 metros fue muy importante.
Nos vamos a quedar aquí, Javier y Sandro, porque tenemos que dar una noticia de última hora, y además este tema que usted nos habla seguro que va a tener una segunda continuación. Gracias y un abrazo. Digo porque
gracias,
tenemos una noticia,
Javier,
de última hora, Pilar, que tiene que ver además con una detención, sí, y con una puesta en libertad.
Sí, porque el juzgado de instrucción 5 de Valladolid ha acordado la libertad provisional del único detenido hasta el momento por la desaparición de Esther, ya sabes, esa mujer de 35 años de la que no se sabe nada desde hace ya 16 días en Traspinedo, en Valladolid. El investigado tiene la obligación, eso sí, de comparecer todos los días, no podrá salir de España y debe comunicar cualquier cambio de domicilio. Las actuaciones siguen declaradas secretas. Esa es la noticia de última hora, John. Libertad provisional para el único detenido hasta ahora en el caso de la desaparición de Esther de Valladolid.
Sí, además dicen que hay probablemente también otro investigado. Pero bueno, ahora vamos a hablar de otros asuntos. Cristina López Listing, tengo yo el placer de recibirla para que me avance lo que tenemos el fin de semana.
Muy, muy buenos días. Bueno, pues efectivamente estaremos con Nacho Abad en primera fila con los últimos detalles de esto que acabáis de confesar o de comentar, que efectivamente parece que hay otro sospechoso en el caso de la desaparecida. Y tendremos un asunto que quería comentar contigo porque te va a gustar, que es una señora que es una mujer eminente, una jurista y una escritora, que hace tiempo registró a su nombre El Sol, el astro Sol.
Sí,
propietaria, la dueña del Sol, y cualquier gestión que se haga en torno a ese astro teóricamente le compete. Vamos a ver por qué uh-huh. te puedes hacer propietario de distintos astros y cabe esa posibilidad legal.
Pues mira, de eso hablará seguro y yo te traeré la luna. ¡Un beso!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Y la historia que te voy a contar, quiero que la escuches hasta el final. Por favor, escúchalo atentamente porque parece una cosa y es otra. Y precisamente ahí está la clave. El miércoles 19 de enero, pasada las 9 de la noche, Robert daba su paseo nocturno habitual por su barrio parisino. Está en la Plaza de la República de París. Allí siempre hay mucho movimiento, pero la noche va avanzando. Hay coches, hay cierto tráfico, hay gente. Y a la altura del número 89 de la calle de Turbigo, Robert cae al suelo. Pudo ser un mareo, igual un tropezón, pero no volvió a levantarse. Tumbado entre una vinoteca y una óptica, se quedó. La gente pasaba a su lado, unos eran turistas, otros eran parisinos, pero nadie se detuvo para saber qué le pasaba. A las 6 de la madrugada del jueves 20, nueve horas más tarde, alguien lo vio allí en el suelo y llamó a los bomberos. Se personó la ambulancia inmediatamente, pero ya era tarde. René estaba muerto. Había fallecido por el frío. Visto de cerca, se dieron cuenta los enfermeros de que no parecía un indigente. Abrigo bueno, elegante sombrero. Cuando comprobaron su documentación, París se paró. Porque era René Robert, legendario fotógrafo que se había especializado en el mundo del flamenco. Fue, fíjate, retratista de Camarón, de Paco, de Lucía, de muchos otros, famosos unos, anónimos otros. La muerte a los 84 años de René Robert, el fotógrafo suizo afincado en París, fue una de las más de 500 que cada año mueren en las calles de Francia, 500, ¿eh? Pero la televisión pública gala lanzó esta reflexión. Responde a esta pregunta incómoda ahora que nos ves en casa. ¿Estás seguro al 100% de que si hubieses visto a ese hombre en el suelo, te habrías detenido? ¿Nunca te has apartado de un sin techo tumbado en el suelo o apostado en una esquina? ¿Hay alguien que puede decir que sí? Sí, una persona, la que lo hizo, la que sí se fijó en René, la que le vio en el suelo y llamó a los bomberos. ¿Sabes quién era? Un sin techo del barrio. No ha querido dar su nombre, pero creo que todos sabemos cómo se llama. Humanidad.
Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien.
Y siguiendo en esta línea de mirar un poquito más allá de lo que es hacia el frente, mirar hacia los lados, mirar arriba y abajo y a los que nos rodean, vamos a ocuparnos de otras personas que hay más buenas a veces de lo que pensamos, ¿eh? Por ejemplo, he estado consultando algunas cifras esta mañana y la verdad es que vivimos en una contradicción, en los extremos. Por una parte, España es el país con mayor abandono animal, se calcula el que más, ¿eh? Se calcula que casi 300.000 animales, sobre todo perros, viven en las calles de nuestro país. Y en el otro extremo me encuentro con que hay más mascotas que niños. Concretamente, el doble de mascotas en España. 15 millones que de niños menores de 15 años, que no llega a 7 millones. 15 frente a 7. Con la pandemia, el número de animales de compañía encima se ha doblado. No sé si por sacarles a pasear y tomar el aire o por qué. El motivo fundamental, dicen, eso sí, es la soledad. En nuestro país, 5 millones de personas viven solas y por lo menos una mascota les acompaña. Así que nos movemos en los extremos. Muchas personas adoptan, muchos desalmados abandonan. Y por suerte hay ángeles como Pepa Tenorio que los encuentran cuando están perdidos y los devuelven con su familia. Si ayer estuviste más o menos hasta ahora con nosotros en Herrera en Cope, seguro recuerdas su historia porque te la contamos. Y es más, escuchamos a Pepa en su furgoneta, emocionada, entre lágrimas de alegría, hablando a la cámara de su móvil.
Es que os lo tengo que contar porque es que ha sido precioso. Y voy, veníamos mi Antonio y yo por la carretera y nos hemos encontrado con este grandullón. Vico guapo, como tengo lector de microchip en el coche, pues le he pasado su lector y tiene chip. He llamado a la veterinaria y la ha comprobado y el perro estaba, aparece como perdido desde el 2015, ¿vale? Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se ha puesto en contacto conmigo de momento. Llorando, que llevan 7 años buscándolo, que era de su padre, que por desgracia falleció y el hombre murió buscando a su perro. Estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo y de verdad, por cosas así, ponerle los chis a los perros, por favor. ¡Vico, guapo! ¡A casa!
A casa. En muy pocas horas este vídeo lo habían visto más de 500.000 de personas, y eso que Pepa Tenorio ni siquiera tiene cuenta en Twitter. Es tan emocionante ver la alegría, las lágrimas, tan reconfortante escuchar su cariño hacia Dico y los peludos, que no podríamos dejar pasar la oportunidad de saludar a Pepa y de darle las gracias por su humanidad sin condiciones. Pepa, sobre todo, porque ayer cuando vimos la historia dijimos, pero esta mujer, yo tenía dos dudas tremendas. ¿Desde cuándo te dedicas a buscar con tu chico esos perros abandonados, esas mascotas abandonadas por tu tierra? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada. Bueno, pues no es que me dedique a buscarlo, ¿sabes? Yo no salgo a buscar mascotas abandonadas. La cosa es que, por desgracia, como bien has dicho, nada más empezar el programa, hay muchísimos animales en las calles. Entonces, simplemente con el gesto de no mirar hacia otro lado, se los encuentra, aparecen, siempre están. Aunque no los veamos, solo hay que mirar para verlos. Y bueno, pues el disco apareció en mitad de una carretera. Se me cruzó por delante y gracias a la importancia del microchip, Dico lleva 2 noches durmiendo en casa con su familia.
Fíjate, yo la verdad es que todos los que hemos visto las imágenes, claro, vemos la emoción del hijo de la persona fallecida que era el dueño de Dico.
Sí.
Y hay un momento de silencio en el que él pone la cabeza sobre la cabeza del perro, que yo me imagino que lloraríais como una magdalena.
Es que se me están poniendo los pelos de punta de acordarme. He visto las imágenes 800.000 veces y me sigo emocionando. Sí, hay un momento que Dico pone su cabeza en el hombro de José y es como que en su ojo se puede leer, ya estoy en casa. Es súper emocionante ese momento, la verdad.
Fíjate, los perros se han puesto de acuerdo también para aplaudir contigo ese momento, ¿eh? Los que tienes por ahí rodeándote. Oye, una cosa. Tranquilízales, que ya sé que,
sí,
que quieren salir en COPE. Quieren salir en COPE.
Me quieren robar protagonismo.
Claro, te quieren robar protagonismo. Oye, el hecho de que me ha sorprendido, nos ha sorprendido a todos, que tienes el coche decorado como si fuera el taxi de mujeres al borde de un ataque de nervios, el Mambo Taxi.
Porque, sí, a claro, ver, si Almodóvar quiere, yo se lo alquilo, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues oye, la verdad es que es bien precioso, ¿eh? Es bien precioso. Oye, te tengo que contar que otra de las cosas que nos ha llamado la atención es el hecho de que, claro, tú, por ejemplo, tienes un aparatito para detectar si tienen un microchip. ¿Y esto cómo lo conseguiste?
Pues mira, yo tengo una muy buena amiga de Madrid que tiene una asociación también que ayuda a animales que se llama Menuda Vida de Perro. Y ella un día decidió que, pues bueno, por lo que yo hacía, por la cantidad de animales que me encontraba, ella decidió que yo tenía que tener un lector de microchip y me lo regaló. Entonces, la verdad que desde ese momento yo creo que ha sido de los mejores regalos que me han hecho en mi vida, porque aunque por desgracia son muy pocos los perros que me encuentro y tienen microchip, sí que ha habido 3-4 casos en los que gracias a esto se ha podido reunir a esa familia.
Oye, esta ha sido muy virtual, la hemos visto todos, se ha extendido por las redes, pero ¿tienes alguna otra ocasión en la que hayas vivido algo parecido y no haya sido tan conocido?
Sí, hace como 6-7 años también me encontré otro perrillo. Además, fue curioso porque estaba en el mismo pueblo donde vivo y llevaba 2 años en la puerta de un restaurante, lo que pasa que no era imposible que me acercara a él. Y con ayuda de la dueña del restaurante que le ponía de comer todos los días, pues conseguimos pasarle el lector de microchip, conseguimos llamar a la veterinaria y también estaba perdido, llevaba 2 años perdido. Y también se pudo reencontrar con su familia, el dueño era camionero, siempre se la llevaba con él a los viajes y la verdad que le dio muchísima alegría reencontrarse con ella.
Fíjate, yo tengo un gato adoptado, que bueno, nos adoptó él a nosotros porque lo encontramos en la calle, negro.
Suele pasar, nos adoptan ellos a nosotros, sí, lo que pasa es que nosotros creemos que es al revés.
Eso es, entonces lo digo porque nunca te imaginas cómo puedes actuar como ser humano, ¿no? Y de repente las alegrías que te pueden dar. Tú eres consciente, veo que tienes perros de fondo, que esos perros adoptados muchas veces suelen ser los animales que te dan, o los gatos incluso, más cariño del mundo.
Hombre, que por eso tengo tantos y estoy rodeada de tantos.
¿Cuántos tienes tú?
Animales.
¿Cuántos tienes?
Vamos a dejarlo en que tengo mucho.
No quiero ni pensar cuántos
más tengo. Vamos a dejarlo ahí. Sí.
Vale.
Tengo,
vale.
Pero mira, siempre tenencia responsable, o sea, sus vacunas al día, sus chips, todo, esterilizados. Yo estoy muy a favor de las esterilizaciones y así terminas con las camadas no deseadas, porque nos encontramos perros de verdad, nos encontramos bolsas de basura en los contenedores con perritos recién nacidos, nos los encontramos en las calles. Esto hay que controlarlo, esto hay... Ahí hay un vacío legal que hay que meterle mano, a ver si poquito a poco se va solucionando.
Oye, volviendo a Dico, nos ha robado a todos, porque bueno, aparte que el pastor alemán siempre es un animal muy noble y esa mirada que tienen es mágica, esos ojos marrones, pero en este caso además tenía la sensación de que era un perro como muy cargado de historia, de años y de kilómetros, ¿verdad?
La mirada que tiene sí transmite mucha paz, mucha nobleza, mucha bondad, pero...
si pudiera contar dónde ha estado estos 6 años, no lo han tenido bien. Yo sé que en la calle no ha podido sobrevivir 6, 7 años casi que han sido solo. Lo ha tenido que tener a alguien y lo han tenido muy mal, porque Dico está 15 kilos por debajo de su peso. Dico tiene heridas antiguas, cicatrizadas, tiene heridas por todo el cuerpo y bueno, los dientes casi que no tiene dientes, de haber estado mordiendo piedra o mordiendo hierro, no lo sabemos muy bien. Entonces, es una pena. Es casi mejor que no puedan hablar.
Pues sí, es mejor que no puedan hablar porque a alguno se le caería la cara de vergüenza, ¿o no? Porque ya sabes que en este mundo hay gente que no tiene vergüenza. Pero hay gente luego maravillosa, como Pepa Tenorio, que nos ha robado el corazón con sus lágrimas, con sus congojos y con su historia contada ahí en el coche ese de Mambo Taxi, conduciendo con Dico y con tu chico, que ¿cómo se llama tu chico?
Mi Antonio.
¿Tu Antonio? Pues bueno, un beso a Antonio también, que tiene su parte también, claro, que tiene su parte.
Mira, si me deja un segundillo, me gustaría decir que no se me olvide, porque esta mañana me ha llamado mi veterinaria. Y bueno, me ha llamado muy contenta, diciéndome que desde el Colegio de Veterinarios van a hacer un comunicado diciendo y contando la importancia de ponerle el microchip a los animales. Y que bueno, que parece ser que estaban notando un poco ese poquito de concienciación, que estaba acudiendo gente a ponerle el microchip a sus animales. Entonces, pues la verdad que me he levantado muy contenta esta mañana con esa noticia.
Y contentos que nos quedamos nosotros conociéndola y después de lo que la hayas tú divulgado a través de Herrera en COPE. Pepa, que lo dicho, que un beso muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Y un ladrido, además. Un beso y un ladrido. Vamos a empezar a decir, Gutiérrez, un beso y un ladrido.
Un beso y un ladrido, está bien eso, ¿no?
Sí, señor, ahí vamos.
Está bien, está bien.
Ahí vamos.
Qué grande, Pepa. Un
sí,
beso
señor.
Muy fuerte, es maravillosa. Sí, sí. La gente que es así es para escucharla, ¿eh? Para escucharla.
Sí, 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 sí. Sin duda alguna. Y para escuchar también a nuestros oyentes.
Eso siempre, en el 600-99-1314. Ahí tienen la puerta para entrar en nuestro programa, para escucharles aquí con los temas que tratamos en el programa y con otras cuestiones que nos quieran contar. Hoy hablábamos en el programa, en el tiempo de la fosforera, de qué hizo usted, qué locura cometió por amor, qué disparate para conseguir ligar. Bueno, Alfredo nos ha llamado desde Albacete y fíjate, ahí estaba el tío haciendo algo.
Yo me fui de un pueblo de Cuenca en ciclomotor desde ese pueblo a Albacete, que está a unos 96 kilómetros, para ver a una chica. Me pegó un palizón con el ciclomotor, ya me diréis, por nacionales, hasta llegar allí, 2 horas y pico de viaje. La vi y ahora es mi mujer. Y luego regresé. Ah, pues regresar en invierno, ya me diréis, me quedé helado, helado, y lo que sigue más para allá, de helado.
Oye, en ciclomotor, claro, desde Cuenca, claro, hasta Albacete, madre mía. Bueno, Susana también hizo algo para ligar. Lo que pasa es que se vio en un bucle que aún hoy continúa, escúchala.
Yo conocí en Benalmádena, en el verano del 92, a un francés que se llamaba Xavier de Bordeaux. Nos vimos 3 veces nada más. Me apunté a la Alianza Francesa aquel mes de septiembre del mismo año. A día de hoy continúo estudiando en la Alianza Francesa. Debo de ser la alumna más torpe de la historia.
Aquello buenísimo que hizo porque encontró a un muchacho que le cayó bien, sigue 30 años después estudiando francés. Insiste,
l'amour,
Susana, porque
l'amour
lo conseguirás seguramente. Y Paco, que nos ha llamado desde Madrid, él es de Córdoba, y ya nos ha llamado otras veces. Mira, él se alistó por ligar.
Bueno. Señores, pues yo la locura que hice por amor fue alistarme al ejército, a la gripa. Sí, si os acordáis de mí, yo fui el que me quedé dormido en un sarto. Pues sí, pues me alisté con 17 años y bueno, y luego en el primer permiso que vine ya perdí el amor.
Vaya por Dios. Después
otra
de llegar hasta allí
no salió bien. Fíjate, el Abripac, sí. Y al final, pues esa muchacha pues no quiso saber nada de Paco. Gracias a Paco y gracias también a Alejandro, que nos ha contado pues esa pequeña anécdota con sus amigos un día de fiesta en Alicante.
Y unas hogueras, yo soy de Alicante, unas hogueras aquí, sabéis los que habéis venido por aquí, que la fiesta está en la calle, que aquí siempre hay barracas, todo está en la calle. Hay una zona por donde salen los jóvenes. El Hércules de Alicante estaba en primera división, el Hércules había jugado contra el Málaga hace poco y mi amigo dijo que era Cataña. En aquella época el Málaga tenía Cataña. Sabéis todos que Cataña era un chico de color. Bueno, pues mi amigo era Cataña, el otro era Salva Ballesta, todos los que estaban en aquella época allí. Bueno, nos lió a todos con unas chicas de Madrid, pues que se ve que no tenían desconocimiento de fútbol. Ah, estos son futbolistas, tal, no sé cuánto. Bueno, liamos la Mundial.
Haciéndose pasar por futbolistas.
Buenísimo, buenísimo.
En fin, bueno, cada uno hace lo que puede para ligar y cada uno hace lo que puede también para protestar, porque esta mañana escuchábamos en el tiempo de los oyentes de nuestro compañero Antonio Naranjo a una funcionaria que decía que los 10 últimos años de carrera, 43 años había estado como funcionaria, se los pasó tocándose un poquito. Bueno, pues eso, escucha a Remedios.
Una fan de Carlos Herrera. Siempre me ha hecho reír y me ha ayudado a entender la actualidad. Lo que acabo de oír me ha dejado muy, muy mal. ¿Cómo podéis sacar a una señora que dice que ha sido funcionaria durante 40 y tantos años y que en los últimos 10 años ha estado tocando las narices? Esa señora es una vergüenza. Yo soy funcionaria del Estado desde hace también 43 años y jamás, jamás me he tocado las narices. Y ahora estoy a mis 63 años, estoy trabajando de 8 de la mañana a 8 y 9 de la noche, sin cobrar un duro más y sin tener derecho a más vacaciones por ello.
A cada uno lo suyo. Sí,
sin duda alguna. Los hay que trabajan, y muchos, la mayoría, pero también los hay vagotes. Hay de todo. Los que trabajan mucho son los de Mediodía Cope, que fíjate, tienen hoy que contarnos que, por ejemplo, bueno, esto ya lo vas a dar. Te vas a dar cuenta si echas gasolina o gasóleo, que está disparado en toda Europa, Pilar.
Pues sí, en concreto esta semana, John, el precio medio de la gasolina cuesta 1,52 euros y ha alcanzado un récord que no veíamos desde septiembre de 2012.
España se ha convertido en 2021 en el país de la Unión Europea donde más ha subido el precio, ¿no? Un 22%. ¿Sabes a dónde va gran parte de ese dinero? Pues todo,
bueno, pues lo vamos a contar enseguida. Sí, lo vamos a contar enseguida porque, bueno, pues gran parte de ese dinero, como sabes, va para impuestos.
Eso es.
Lo vamos a contar enseguida. ¿Y qué está pasando también con el petróleo? Y si la tensión que se está viviendo en Ucrania y en Rusia, pues puede afectar también a la subida de los carburantes. Enseguida lo contamos.